posible cierre del gobierno federal a finales de octubre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Senado estadounidense vuelve a sesionar este martes con una agenda centrada en una medida de financiación a corto plazo para mantener las oficinas del gobierno en pleno funcionamiento. El presupuesto federal vence el 30 de septiembre, cuando cierra el año fiscal 2023. La Cámara de Representantes no regresará a Washington hasta la próxima semana, lo que le dará al Senado una ventaja mientras los líderes buscan evitar un cierre del gobierno a fin de octubre. Los líderes de ambos partidos y cámaras han dicho que será necesaria una financiación a corto plazo para mantener el gobierno federal funcionando durante algunas semanas más, mientras los legisladores resuelven sus diferencias y llegan a un consenso sobre la lista completa de 12 proyectos de ley de asignaciones. Pero lograr una resolución para la financiación a corto plazo del gobierno que se apruebe en ambas cámaras se perfila como una tarea difícil. Hasta ahora, el Senado se apega a un presupuesto de gasto discrecional de 1,59 billones de dólares que el presidente Biden y el principal republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acordaron esta primavera, mientras que algunos conservadores de línea dura en la Cámara de Representantes presionan para que se realicen recortes por debajo de lo que acordó su líder. En esta próxima sesión, el Congreso también considerará la financiación de emergencia para Ucrania, a la cual se opone un puñado de republicanos en la Cámara, y los fondos federales para ayudar a las comunidades afectadas por desastres, un tema menos polémico. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 5 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Ante todo, el agradecimiento a nuestros colegas, tanto Patri Martínez como pues el periodista pues que compartió, tuvo el placer de compartir con nosotros aquí durante toda la semana pasada, pues nada más y nada menos que el hijo de Félix Sánchez, y que estuvo compartiendo con nosotros aquí durante toda la semana, pues Félix Guillermo, un gusto haber compartido con nosotros, colega aquí, periodista, en el sur de la Florida. El agradecimiento nuevamente extensivo a Patricia y al resto del equipo de la producción. Estamos de vuelta aquí en nuestra pues labor cotidiana. Vamos a tener información en el espacio ya actualizada sobre la situación. Ha bajado algo el precio del dólar, sin embargo, no se corresponde con la inflación, el precio de los alimentos, que continúan ascendentes. También tendremos información actualizada en el espacio. Hablaremos en la segunda parte del mismo con la directora de una prestigiosa ONG, Elaina Costa, directora de Cuido 60, el Observatorio de Envejecimiento, Ciudadanos y Derechos, que acaba de regresar de Ginebra, Suiza, donde hizo una exposición sobre la situación de las personas de la tercera edad en Cuba. Hablaremos también con campesinos y tenemos preparada una sorpresa para el espacio de Dios mediante, antes que termine el mismo. Le hablaremos de eso durante el trayecto de nuestro programa en la tarde de hoy. En el ámbito noticioso, pues a esta hora de la tarde fue una barbarie, así relataron a Martín Noticias familiares del ex pelotero pues cubano Eliezer O'Connor, de 45 años, que fue asesinado el fin de semana en el reparto Manuka, en la ciudad de Santa Clara, donde residía junto a su familia, confirmó un primo de él, Osniel García Toledo, acá a Martí Noticias. También condenan a Mambisa Agramonte, pues la camagüeyana Ineledis Delgado Cue, a 9 meses de prisión en juicio celebrado en Camagüey. Curso escolar inició este lunes en Cuba con falta de casi todo, alertaron padres a Radio Martí. En otro orden de información, la prisionera política Angélica Garrido salió de pases este lunes luego de más de 2 años recluidas en las prisiones cubanas tras participar en las protestas populares en Cuba. Y a esta hora de la tarde también, pues, nuevo informe del Centro de Derechos Humanos publica la situación de los presos políticos cubanos dentro de la isla. En La Habana, durante el fin de semana, un promotor cultural, Ismael Jaramillo, sufrió un violento asalto en la esquina de la calle 23 y 10 del barrio El Vedado, publicaron en redes sociales capitalinos y así lo informaron en Facebook. También a esta hora de la tarde, pues Cuba dice investigar red de tráfico de personas en Rusia que reclutaba a cubanos para operaciones bélicas en Ucrania. Y de perversa estrategia califica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos disminución de la represión en Cuba de cara al examen periódico ante Naciones Unidas. Y finalmente, sobre el tema del último sacrificio, desarticulan en Santa Clara una red que disponía a matar reses en la zona perteneciente a la empresa pecuaria ubicada a 10 kilómetros de la carretera de Maleza en Santa Clara. Los principales detenidos son directivos de la propia empresa estatal. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. A esta hora de la tarde nos proponemos entrar en tema en nuestro espacio Cuba al Día, aquí hoy 5 de septiembre en Camagüey, Cuba, la capital agramontina, el contacto con Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, vimos lamentablemente pues las publicaciones que tuviste la generosidad de enviarnos pues sobre el estado del cementerio, pues monumento, patrimonio nacional cubano, el cementerio de Santa Clemente, en la ciudad de Camagüey, donde descansan los restos de tu esposo Álvaro, recientemente fallecido tras una larga y penosa enfermedad. Ladies, acabas de visitar el mausoleo la semana pasada y, para tu sorpresa, muy lamentable lo que allí encontraste. Cuéntanos.
Me encontré, aparte del cementerio, desbaratado por otro lado, todos los nichos abiertos a base de mandarria, de martillos, de patecabra, no sé con qué, pero lo están tumbando todo, lo están desbaratando todo. Cementerio está desbaratado y no hay nadie que se ocupe de eso.
¿Incluyendo el nicho de Álvaro, estaba dañado?
Estaba abierto. Todos los nichos estaban abiertos. Todos. Yo les mandé fotos a ustedes que todos los nichos están abiertos.
Bien. ¿Y no hay vigilancia? ¿No hay un cuerpo de vigilancia que se ocupe de cuidar en ese centro?
No. Yo entré al otro día con un maletín. En el maletín llevaba los azulejos porque al otro día yo solo dejé todo el nicho. Y yo entré al otro día con un maletín enorme, con los azulejos grandes, y a mí nadie me preguntó ni qué llevas ni qué sacas. Yo entré 2 veces.
¿Y realizaste junto a la persona que te ayudó la reparación y ahí nadie intervino?
No. Y él picó azulejo, que había ruido, con nosotros presentes, y ahí nadie me preguntó ni qué llevas a la entrada cuando entré con el maletín grande, ni qué sales, ni qué llevas cuando salí.
Pero
nadie me preguntó.
Pero figúrate tú, primero el irrespeto a los fallecidos, y segundo, el cementerio de San Clemente Camagüey tiene tumbas que son icónicas en el territorio nacional, que son verdaderas obras de arte, de la arquitectura. De lo que tú me estás hablando, y cualquier cosa puede ocurrir.
Bueno, ahí está bonito, en el cementerio, la calle principal. Esa calle principal, hay un custodio en cada puerta y esa calle está bonita. Todo lo demás del cementerio está desbaratado. Todo lo demás. Ahí no hay nada bien, nada. Inclusive cuando hacen exhumaciones, las cajas esas las tiran para un costado. Lo más horrible que te puedas imaginar. Aquí no cuidan los vivos, los muertos muchos más.
Ladies,
estoy tan decepcionada que no tienes idea.
Yo sé, pero ladies, finalmente, estamos a 5 de septiembre, las clases iniciaron. Tus nietas, ¿cómo le está yendo a la escuela? Los cubanos han declarado la falta de abastecimiento técnico material, los problemas alimenticios. ¿Qué enfrentan los niños en este curso?
Los uniformes. A mi nieta no le sirve el uniforme. Y no le van a dar porque es noveno grado. pero tampoco puede ir en short, no puede ir en no sé cuántas cosas, hay que comprarlo en la calle en 900 pesos. El pan hace dos días que no viene. La escuela, que no es la de Meñeta, la que está en la esquina de mi casa, la churra y la basura de todo el borde de la escuela no se ve, de la hierba que hay. Yo no sé de qué hablan, de qué inicio curso, porque ni los mandados, los que han dado, nadie. Yo tengo dos vecinas que los niños no van a la escuela. Uno porque no tiene zapatos y la otra porque no tiene comida. Yo no sé de qué inicio curso hablan, donde fue el presidente de ellos, porque es el presidente de ellos, fue la escuela que pusieron bonita, pero no hay base material de estudio ninguna, hay que comprarla. Todo hay que comprarla en la calle, Tomás. ¿De qué educación hablan? ¿De qué hablan? Cuba se está quedando vacía por la falta de todo aquí.
Durante las últimas dos semanas, en una movida que muchos cubanos no entienden, ha bajado porcentualmente casi 30 puntos el valor del dólar en el mercado informal. Sin embargo, los cubanos dicen que esto no ha tenido una representatividad en el valor de los alimentos, que siguen altos. ¿Siguen caros los alimentos en la bolsa negra ahí en Camagüey?
No, ahora es más caro, porque el fil de huevo en este momento está a 2.000 pesos. Aquí un fil de huevo vale 2.000 pesos en estos momentos. Y tienes que buscarlo. No hay. Y en los mandados no vino 2 libras de arroz por persona y sal. Es lo único que vino en los mandados de aquí. Aquí no hay más nada, ni busques más nada.
Increíblemente. Gracias, Lady. Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a seguir este recorrido informativo, pues aquí en nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación también en otra importante provincia del territorio nacional, específicamente en la ciudad de Santa Clara, en el territorio villareño. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con el periodista independiente Guillermo del Sol para poner en perspectiva cómo anda la situación alimentaria. Ya 5 de septiembre acaba de iniciar el curso escolar y el dólar ha bajado porcentualmente unos 30 puntos en las últimas dos semanas. Sin embargo, los cubanos hablan de que no hay solución para la escasez y los altos precios de alimentos. ¿Cómo andan las cosas por Santa Clara? ¿Cuál es la situación que hay allí? Si es la misma acaso que en el territorio, el resto del territorio nacional, vamos a intentar comunicarnos con Guillermo para que nos actualice sobre esta delicada situación que aparentemente que no enfrente el fin. Contacto ya a esta hora de la tarde en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el comunicador independiente, el periodista Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, 5 de septiembre, hoy es martes, acaba de iniciar ayer lunes el curso escolar. No está muy clara la movida de quién la produjo y cómo ocurrió el bajón porcentualmente de unos 30 puntos del dólar, aunque hoy empezó a subir nuevamente, pero bajó unos 30 puntos en dos semanas. Sin embargo, muchos cubanos aseguran que esto no ha tenido una repercusión en el mercado informal, donde los precios continúan altos. ¿Qué nos dice usted?
Mira, Tomás, todo esto es parte de la misma manipulación que tiene el gobierno con la situación económica del país. Para nadie es secreto que no somos dueños de todo. Y entonces este corralito, que no fue un corralito, fue prácticamente una zancadilla económica que han dado con la recogida del circulante de moneda nacional, ha llevado a una situación crítica a todas las personas, principalmente a los trabajadores. No, al ellos recoger ese exceso de circulante, no el dinero, el dólar baja obligatoriamente porque ellos mismos, que son los que manipulan este mercado, pues bajan acá la tasa cambiaria y así es que ha bajado el dólar. Ha bajado el dólar, pero no se encuentra dólar para comprar tampoco. No es fácil encontrar dólares en efectivo para comprar en estos momentos dentro de Cuba, para que tengas una idea. Y por eso también es que, como la oferta de demanda está tan pésima, tanto por la moneda nacional como por el billete americano, ellos han logrado ir disminuyendo el costo del dólar, pero los precios, bueno, ya como lo decía, los precios siguen por las nubes. Los salarios siguen siendo los mismos. Y aunque ha habido, por ejemplo, en lo que es la comercialización de las MIPYMES y algunos productos agrícolas, una meseta, se ha estancado los precios ahí un poco, altos, pero bueno, no han subido más, pero hay otros precios que ya son inalcanzables, como por ejemplo los frijoles. El frijol ya está redundando los 400 pesos una libra de frijol. Imagínate, vamos a llegar. Y por otra parte, la canasta básica ya llega de buchito en buchito. que es otra cosa que tiene al cubano bien apretado. Mira, por ejemplo, en mi bodega, los huevos del mes que pasó no ha venido un huevo. Y así sucesivamente, uno es una persona que trabaja, que guapea, que inventa y que logra siempre subsistir. Pero hay muchas personas, los ancianos, las personas de tercera edad, los jubilados, esas personas no tienen cómo llegarle a comprar un cartón de huevo en 2.500 pesos, ni a comprar una libra de frijol en 400 pesos, ni una libra de carne de cerdo que redunda los 500. Hay lugares que ahora un poquito más de 500, hay otros lugares que están por debajo de 500, pero bueno, es tremendo eso. El paquete de pollo de 10 libras está entre 2.500 y 3.000 pesos, y así sucesivamente es todo.
Guillermo, durante el fin de semana, pues parte del crucigrama este que inventa el castrismo, que no tiene solución, pues el tema del hurto y sacrificio, que por muchos meses el oficialismo ha tratado de culpar a los productores privados, a los ganaderos, a los campesinos cubanos, bueno, pues tomó otra arista que apunta hacia dónde está la realidad del problema. Varios portales de Santa Clara han reconocido que hubo una detención en una empresa pecuaria ubicada en el kilómetro 10 de la carretera de Malés en Santa Clara, donde hubo varios detenidos cuando se disponía a matar 6 reses en esta zona perteneciente a una empresa pecuaria, ¿no? 2 de los detenidos son directivos de esta empresa estatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Son privados o el Estado tiene también su parte de responsabilidad en esto?
Bueno, déjame decirte, ya que estás hablando del tema, esa empresa está junta ahí en el Ministerio del Interior, ¿no? Para que tenga una idea, ahí está la losa de Bagazán, que es donde se sacrifican los animales, que supuestamente iban los animales que se fracturan una pata, que enferman, se sacrifican ahí. Los que no son no aptos para consumo humano, se llevan al zoológico, se llevan a serpientes, y los que son aptos para consumo humano pasan de ahí directamente al matadero, y esas carnes se procesan para los picadillos esos que extraños que inventan y lo demás. Pero, mira, para nadie es un secreto en Cuba, Tomás, que el control pecuario siempre ha sido altamente corruptivo. Ahí usted encuentra un certificado, lo que usted quiera, con esas personas de siempre, porque nosotros somos de origen campesino, tenemos animales, sabemos. Bueno, hace poco hablamos del toro que me robaron, que me desgraciaron la vida, y que el individuo anda paseándose por las calles como si no pasara nada. Pero ahora bien, todo este hecho directivo empresarial y también están vinculados a todas estas zonas, y eso es real, porque te hacen un certificado de un animal sano en perfecto estado y lo sacrifican. Esas carnes, ellos lucran con ellas, y al mismo tiempo te están diciendo que no, eso está justificado por un animal que sufrió un accidente o que enfermó, y eso pasa al registro control pecuario, sí, como nada. Y incluso allí donde se sacrifica este animal es un lugar que pertenece al Ministerio del Interior. O sea, que se lo están pasando por delante de la cara y no la ven pasar, o hay alguien ahí que a lo mejor también está involucrado en esto.
Increíble.
Porque es así.
Así mismo. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para otro espacio. Nos proponemos viajar rápidamente, pues aquí, en nuestro espacio, a la ciudad de Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional. Vamos a intentar la comunicación, pues, en el territorio con José Rolando Cázares, periodista independiente, sobre el tema del desabastecimiento, la alimentación y los problemas que enfrentan los cubanos ahora que acaba de iniciar ayer mismo el curso escolar. La canasta básica, el desabastecimiento y los precios de alimentos, ¿hacia dónde se dirigen? Pues ya en este inicio del mes de septiembre, de cara, pues, al último cuatrimestre del territorio nacional, la situación es bastante compleja, a pesar de que ha estado perdiendo pues valor en las últimas semanas el dólar. No hay una correlación de fuerzas en cuanto al costo de los alimentos y de la canasta básica en el mercado informal, que es donde cobran los cubanos. Contacto ya a esta hora de la tarde, ahí en el territorio occidental de Pinar del Río, en la ciudad de Pinar del Río. Vamos a hablar ya en breve con José Rolando Cázares, padre de varios niños, y pues sobre la situación del país. Adelante, buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por ahí, ¿cómo están?
Bueno, 3 niños tienes tú, ayer iniciaron las clases. ¿Cómo se enfrenta la realidad, sobre todo en cuanto a la canasta básica, el desabastecimiento con los altos precios de alimentos al inicio de este curso escolar ayer lunes?
Bueno, ayer lunes primeramente vamos a empezar por la problemática de la base material de estudio, una cosa muy importante para la enseñanza y la preparación de los niños. La base material de estudio en la escuela Gerardo Medina, una escuela que la tiene en primaria en la provincia, donde tengo dos niños, uno en segundo grado y la otra en tercer grado. Los libros están despedazados. No había libretas, solamente le dieron dos libretas para los niños de tercer grado hasta sexto grado, tres libretas, y los pequeños de primer grado a segundo grado, dos libretas. La directora del centro, en reunión con los padres, dijo que están viendo cómo viabilizar la doble exención producto de la situación de alimento de los niños, o que deben salir los niños a su casa a almorzar porque no hay. También está la problemática de el centro donde están realizando las clases, que las aulas no tienen ni ventanas y algunas le faltan hasta las puertas. Quiere decir que si empieza a llover, los niños se mojan dentro del aula. El sistema educativo, de tanto que han dicho a nivel internacional que Cuba es un ejemplo para Latinoamérica y para el mundo, se está desvaneciendo completamente.
José Rolando, la situación de los precios de alimentos, a pesar de que el dólar ha bajado un poco, no hay una correlación, siguen caros.
Siguen caros. Incluso hay estas tiendas llamadas las MIPIME. Mi esposa, él hizo, porque tiene que buscarle para la merienda, que ese es la problemática más fuerte de todas las madres hoy, para llevarle la merienda a los niños a la escuela. Y hay lugares que cosas que podía costar un dólar, que estaban oscilaba a 240, sigue manteniéndose a un tope y el dólar bajando. Quiere decir que no se concuerda los precios. Es sumamente excesivo los precios del alimento y de las cosas que puedas comprar aquí en Cuba.
Oye, una última pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Algunas de estas escuelas que te le faltan puertas, ventanas y demás fueron de las damnificadas por Ian, que ya en unos días se cumple el primer aniversario, y a pesar de las promesas gubernamentales, la situación sigue compleja?
Así mismo, digo, todas fueron damnificadas por el huracán, el paso del huracán Ian. Ya el día 4, pues ya estamos a cumplir un año, el 27 de septiembre, y aún todavía la problemática está vigente. Educación no tiene materiales para reparaciones de las escuelas.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cáceres, en Pinar del Río, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte del programa, este martes 5 de septiembre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este martes 5 de septiembre. Tomás Cardoso acá en la grata compañía de nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio tendremos varios temas de la realidad nacional de importancia que estaremos tocando. Uno de ellos, vamos a iniciar con el mismo, es pues en el marco realizado de las precesiones del examen de periodo universal recientemente realizado pues en Ginebra, Suiza, pues miembros, actores de la sociedad civil independiente cubana y miembros de prestigiosas organizaciones internacionales se reunieron allí pues en Ginebra para repasar las transgresiones del régimen cubano comunista que gobierna en la isla. Una de esas organizaciones pues Cuido 60, el Observatorio del Envejecimiento, Cuidados y Derechos, pues representado ahí por su directora Elaine Acosta, quien tenemos el gusto de presentar para toda nuestra audiencia esta tarde aquí en Radio Martí. Buenas tardes, Elaine.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Cómo no, pues hemos estado siguiendo diferentes actores que estuvieron presentes ahí en Ginebra y uno de los tópicos que nos interesaría en el caso de usted en el día de hoy es ¿cuál fue el enfoque que presentaron ustedes allí ante prominentes miembros que están acreditados pues en Ginebra, ante la realidad que enfrenta pues el envejecimiento y la ciudad y la situación? ¿Cuál es el enfoque que dieron ustedes de los ciudadanos de la tercera edad en este contexto actual cubano donde las personas de la tercera edad son los más desfavorecidos? ¿Cuál fue el planteamiento de ustedes?
Sí, nosotros nos concentramos en cinco puntos fundamentales que se engloban en la desprotección y en las violaciones a los derechos de las personas mayores en Cuba y el incremento de las vulnerabilidades a las que están siendo expuestas por la crisis estructural que está atravesando la sociedad cubana y porque la gran mayoría de las medidas económicas tomadas por el gobierno han venido a aumentar la desprotección social en que se encuentran las personas mayores y su vulnerabilidad. Nosotros, en el espacio que teníamos para presentar, que fuimos una de las organizaciones seleccionadas a través de nuestro informe para hacer la presentación pública. Nos concentramos en 5 áreas de vulneración de derecho a las personas mayores: el tema de la inseguridad económica, que ha crecido y ha aumentado en el contexto de la crisis económica, del aumento de la inflación, ahora más recientemente de la bancarización, y también de la insostenibilidad de la seguridad social, toda la crisis también que está atravesando el sistema de pensiones, con pensiones cada vez más insuficientes por esta realidad que le estaba comentando actualmente, pero también por la falta de fondos de seguridad que ese sistema de pensiones tiene para poder sostenerse. Nos concentramos en un segundo punto también que tiene que ver con todo el tema de la inseguridad alimentaria y lo que llamamos como el hambre oculta que existe, que ha venido a afectar sobre todo a las personas mayores, con un recorte sustantivo los programas y los servicios que antiguamente se les proporcionaba. Después también nos referimos al deterioro del sistema, del derecho y el acceso al Sistema Universal de Salud y todos los factores que eso engloba, que afectan también particularmente a las personas mayores. Como cuarto punto, hablamos y nos referimos a la crisis de los cuidados y a toda la falta de servicios y programas que tienen las personas mayores para sus cuidados y su atención frente a la creciente demanda, porque es el único grupo poblacional que está creciendo en Cuba. Y por último, nos referimos a todas las vulnerabilidades que tienen que ver con el derecho a la independencia y autonomía de las personas mayores, que van desde su independencia y autonomía económica a todas las restricciones que tienen en los espacios públicos, en las diferentes instituciones, la falta de recursos, por ejemplo, para su desplazamiento, las condiciones en las que están las calles y los espacios en general para que ellos puedan desplazarse, etcétera. O sea, básicamente nos referimos a esas cinco áreas que abarcan en realidad buena parte de la vida de las personas mayores en Cuba.
Bueno, Elaine, un ángulo que nos interesaría mucho: el gobierno cubano, pues durante muchas décadas, tomó como propaganda, como elemento propagandístico a nivel internacional, sus éxitos en la salud pública, en la educación y la atención a las personas de la tercera edad. Cuando vemos la inflación que hay en Cuba, la dolarización que ha traído una inflación que básicamente un precio, el sueldo que recibe un retirado a duras penas alcanza para los primeros días del mes alimentarse. Cuando ponemos esto en contexto del desplome que ha tenido la canasta básica, que aunque nunca en Cuba fue suficiente, estos precios subsidiados por el Estado garantizaban algunas libras de arroz, grano y eso para los menos favorecidos y los ancianos. Cuando vemos que todo eso se ha desplomado, cubanos en este espacio hablan de que se pasan meses sin recibir la cuota del azúcar, la cuota del arroz, la cuota de leche, ni hablar de esto. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la alimentación de personas diabéticos, discapacitados, personas de la tercera edad? ¿Qué queda de los hogares de ancianos? ¿Qué queda de los comedores para personas de la tercera edad? ¿Cuál es el estatus actual de esto?
A ver, el impacto realmente de todas estas medidas, desde la tarea de ordenamiento, ahora con la más reciente bancarización, etcétera, realmente ha sido catastrófico. En términos de la seguridad y la protección social de las personas mayores. Hay que recordar también que como política de Estado, el gobierno cubano ha venido aproximadamente desde el año 2011 hasta la fecha recortando cada vez más las partidas de presupuesto que asigna a la asistencia social, ¿sí? Y eso repercute en que, y es contradictorio además frente a una población que tiene cada vez, o sea, frente a una población que aumenta su número, en el caso de las personas mayores, que hoy constituyen cerca casi un 22% de la población, y además donde aumentan sus necesidades en un contexto de crisis agravada en todos los órdenes de la sociedad. Entonces, cada una de estas políticas de Estado, porque hay que llamarle así, o sea, no son con este conjunto de medidas, conforman una política de Estado, que claramente nos está diciendo explícita e implícitamente que el Estado está retirando el foco de atención en las personas necesitadas y está transfiriendo esa responsabilidad cada vez más a las familias o a los propios individuos, en este caso también apoyándose de alguna manera en la comunidad cubana transnacional, en el envío de remesas, etcétera, pero que solo recibe un porcentaje muy pequeño de las personas mayores esas remesas. Entonces eso ha significado un deterioro tácito de las condiciones de vida de la población mayor, una afectación obviamente a sus condiciones de salud cuando deberían recibir más atención. Tenemos Cuba tiene un déficit significativo de personal médico y de salud por muy distintas razones, agravadas ahora con la emigración masiva que hemos tenido, un deterioro significativo de todas las instalaciones de salud, desde los hospitales hasta los policlínicos y médicos de la familia, que también en razón de la venta de servicios médicos hacia el exterior han disminuido considerablemente la atención. O sea, hay una crisis claramente del sistema de salud a la que se ha acompañado en los últimos años una crisis de medicamentos reconocida por las propias autoridades, que han indicado que el cuadro básico de medicamentos no son capaces de suministrarlo con la regularidad que se requiere. Esto implica que además las personas mayores no solo tengan los medicamentos que necesitan por las enfermedades crónicas, que obviamente con alcanzar determinada edad uno puede padecer, sino también que tengan que hacer y dedicar buena parte de su tiempo a hacer largas colas para conseguir esos medicamentos. Y por último, hay que decir también que el famoso sistema de atención a la familia, que se hacía cargo de todo el tema de los comedores y la alimentación a las personas mayores, con la tarea de ordenamiento aumentó significativamente sus precios, redujo la población beneficiaria, y eso ha significado que buena parte de las personas mayores que pueden acceder a los comedores y que tienen, digamos, las posibilidades, no están accediendo sencillamente porque no pueden costearlo. Entonces tenemos claramente aquí unas políticas, un ajuste estructural que recorta claramente los parámetros del bienestar para la población, y en ese recorte claramente quienes son más afectados son las personas mayores, que además es un grupo considerable de la población, y son los que van a tener, obviamente, en razón de su edad, de sus escasas pensiones y de los recursos con los que pueden contar, las personas que menos posibilidades tienen de agenciársela por otras vías para compensar esta retirada del Estado cubano. O sea, que ese mito del Estado cubano protector es cada vez está más distante de la realidad, y eso es una violación a los derechos económicos y sociales que el Estado cubano debería garantizar, y fue otra de las cosas que además conversamos y denunciamos en la oportunidad que tuvimos ahí de la sociedad civil ante el examen periódico universal, que el Estado cubano debe ratificar, tiene que ratificar, tendría que ratificar el pacto de los derechos económicos y sociales, pues pacto que no ha ratificado, y por lo tanto se hace menos exigible que cumpla con estas obligaciones.
Ante este contundente reporte de Cuido 60, ¿considera usted que puede haber en algún momento una respuesta del Estado cubano?
¿En qué sentido?
En el sentido de la contundencia de lo que ustedes han planteado ahí, como ellos siempre acostumbran a negar pues todas las alegaciones de la realidad nacional cubana. ¿Qué esperan ustedes?
Nosotros esperaríamos que el Estado cubano de alguna manera, por lo menos sabiendo que no va a contar con la sociedad civil independiente, que es lo que debería hacer y es el llamado que estamos haciendo a poder contribuir y participar de la vida del país, cuestión que claramente el Estado cubano no está cumpliendo, esperaríamos por lo menos que alivie la situación en la que están las personas mayores, considere, por lo menos elabore un plan de emergencia nacional para de alguna manera compensar el incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales en Cuba, y un conjunto de otras exigencias que significaría también reformar los marcos legales que permitan que la sociedad civil cubana, aquella que también está haciendo importante esfuerzo en Cuba para atender a las personas mayores y a otras poblaciones vulnerables, puedan trabajar tranquilamente en su atención. O sea, el Estado cubano no solo está siendo incapaz de proveer esos servicios, sino que además, como cualquier otro Estado, necesita de otros actores, los actores privados, la sociedad, o sea, las comunidades, las iglesias, la sociedad civil organizada, para compartir esas responsabilidades de cuidado y de protección social. Y es eso lo que estamos exigiendo, también, amén de que sabemos todas las limitaciones que obviamente derivan de las restricciones que tiene un Estado, de las maneras de gobernar y de comportarse un Estado autoritario.
Elaine, definitivamente el tema da para mucho más y te convocamos, estaremos pues de cara a los futuros eventos que estará llevando a cabo Cuido 60 y otras actividades, pues el espacio siempre estará disponible como plataforma para que puedas expresar la agenda y esta pues brillante e interesante labor en nombre y en beneficio de los más necesitados dentro de la realidad nacional. Muchas gracias, Elaine.
Muchas gracias. Esperemos que en noviembre, que es cuando el Estado cubano tiene que presentar y defender su informe frente al resto de los estados en el examen periódico universal, que es en noviembre, vamos a estar atentos a qué es lo que el Estado cubano responde frente a las exigencias que ha hecho la sociedad civil durante la semana pasada en Ginebra. Así que estemos atentos a eso todos para justamente poder contrarrestar la información que va a brindar.
Gracias, Elaine Acosta, directora de Cuido 60, acá para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos desde acá, al sur de la Florida, sea Pinar del Río, Cuba. Establecemos el contacto en Los Palacios con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para todos los oyentes también.
Esteban, por dos semanas consecutivas se desconocen las razones, pero comenzó precipitadamente una bajada bastante pronunciada del valor del dólar en el mercado informal cubano. Bajó porcentualmente unas 30 unidades. Hoy, pues 5 de septiembre, ha comenzado nuevamente a subir. Pero lo que quería hablar contigo es, ¿ha habido alguna correspondencia en cuanto a los precios de alimentos? ¿Algún control? ¿Ha habido alguna disminución con la disminución que ha traído el valor del dólar al mercado interno, o ha sido todo lo contrario?
Realmente, Tomás, no se visualiza en lo que es el mercado interno cubano, ya sea en los agromercados, ya sea en los mercados, como decimos aquí los cubanos, la bolsa negra, o en algunos otros mecanismos de venta y compra que existen aquí en Cuba. No ha habido ningún movimiento de rebaja de productos, siguen los productos del mismo precio, los productos del agro, los productos de aseo, los productos de comestibles de cualquier tipo, siguen todavía en el mismo precio. Incluso todos estos kioscos asociados a las famosas MIPYMES siguen vendiendo al mismo precio, incluso un poquito más caro que lo que se vendía anteriormente. Entonces quiere decir que la bajada o subida del dólar no ha tenido ningún impacto con respecto a los precios de los productos. Ahora, como hablábamos anteriormente, yo asocio toda esta situación del dólar a la bancarización, a esta situación con la bancarización. Puede haber otros factores que influyan. Yo no dudo que puedan haber otros factores. En un país de corte cerrado y centralizado como Cuba, pueden impactar muchas cosas. Pero bueno, una de las cosas que sí yo sé que ha impactado en la subida, en la bajada del dólar, es esta cuestión de la bancarización, ya que no existe este fluido de monetario que existía anteriormente de venta de dólar y demás, porque tú sabes que los bancos ya no están dando una cantidad de dinero para que se pueda hacer todo este tipo de canjes. Y esto sí ha influido, pero esto es momentáneo. Yo considero que, como en otras ocasiones, el dólar pudo haber fluctuado bajando en un momento determinado, pero esto es circunstancial, esto es momentáneo. Ya veremos en los próximos días cómo volvemos a la alza del dólar de nuevo.
¿Cómo andan los precios de los productos básicos en el mercado y la canasta básica? ¿Qué trajo este mes?
Bueno, mira, la canasta básica prácticamente ya es algo que es simbólico. Ya lo que trae un poco de arroz que está prácticamente malo, que ya las personas, muchos no van ni siquiera a las bodegas a sacarlo, y tienen un arroz adicional que eso ni siquiera los carros de Díaz-Canel se lo comen. Eso, ¿para qué decirle? Es un arroz que está prácticamente malísimo y un poco de azúcar. Y el poquito de aceite que nos deben, como 3 o 4 meses de aceite. El café ya no existe en las bodegas. Y en los productos del agro siguen los precios oscilando de forma altísima. Las personas vienen, miran los productos en los lugares donde están estos puntos de venta y muchos miran para atrás porque no pueden comprarlo, principalmente las personas que viven de una jubilación o que viven de un salario. No te puedo decir un precio exacto porque en diferentes lugares, como por ejemplo en La Habana o en Pinar del Río o en la ciudad, hay precios más exuberantes que en otros lugares, pero se mantienen ahí parecidos en todos los puntos de venta.
No hay mejoría, no hay mejoría mientras que el campesinado, no hay mejoría mientras que el campesinado cubano no pueda producir libremente alimentos baratos y accesibles, como dice la Liga Campesina Independiente, para todos los cubanos.
Exactamente, no, mientras que el campesino no se sienta motivado, incentivado para poder producir, no tenga libertad para poder producir, no exista la competencia entre entidades y demás, es por gusto, no va a haber ningún tipo de mejoría y ya llevamos varios años ya exigiendo esto en la Liga de Campesinos de Cuba, en la campaña Sin Campo No Hay País, y es por gusto.
Bueno, pues gracias Esteban Ajeta Abascal, ahí en los municipios de Los Palacios, en Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a intentar en breves, tenemos planificado, pues, tener conocimiento qué está ocurriendo con el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que después de más de 2 años de prisión, pues acaba de tener su primer pase a su casa. A partir de ayer se encuentra de pase por 3 días ahí en el Vedado, donde reside junto a su esposa Eralidy Frometas. Intentábamos conocer detalles de su situación. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hacerlo. Y si no es hoy, bueno, pues será mañana. Es el propósito que nos proponemos conocer. Queríamos tener una exclusiva con él de saber cómo andan las cosas, cómo anda su situación, cómo se siente ahora que acaba de ser trasladado pues a una prisión de menor rigor como le correspondía, bueno, pues por su condena que enfrenta ahí en la capital cubana. Si no es posible, pues estaría 4, 5 y 6, estaría mañana un día más. Vamos a ver si podemos tener una entrevista con él. Mientras tanto, pues vamos a intentar cerrar nuestro espacio de hoy, de nodar con Lázaro, ahí en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, del tema, pues dónde estamos en cuanto a la situación alimentaria en el país, 5 de septiembre, cómo enfrenta a los cubanos el último cuatrimestre del año y cómo ha entrado el mes de septiembre, que trae pues el inicio del curso escolar ayer lunes, el regreso a la escuela, el primer curso normal después de la pandemia. ¿Cómo enfrentan los cubanos esta realidad en medio de un desabastecimiento rampante a nivel nacional? Nos proponemos así cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy con Adriano ahí en Santi Espíritus para pues poner en perspectiva toda esta situación, este recorrido que habitualmente hacemos a lo largo y ancho del territorio nacional con esta delicada temática. También pues queríamos hablar en algún momento en Mayarí, si nos daba tiempo, con Teresa Miranda Céspedes, que tenía cosas que contarnos sobre el tema del desabastecimiento complicado también pues en el territorio oriental, que habitualmente pues la situación ahí es más compleja que en el resto del país, donde pues el desabastecimiento es rampante. Ha bajado algunos puntos, unas 30 unidades el dólar en las últimas semanas, las últimas 2 semanas, coincidiendo con el periodo que no estuvimos acá. Sin embargo, economistas pues dicen que no ha tenido esto aún un impacto en el mercado nacional cubano, donde los precios continúan pues cuesta arriba y sin solución. Precisamente de eso vamos a hablar con nuestro último invitado en la tarde de hoy. Vamos a establecer la comunicación en el Guaro, en Mayarí, Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, 5 de septiembre, ayer iniciaron las clases. ¿Cómo anda la situación alimentaria? El dólar ha estado bajando en el mercado informal, pero los cubanos dicen que no se corresponde la bajada del dólar con la realidad de los alimentos, que cada día siguen siendo menos y más caros en el mercado cubano. Cuéntenos.
No, eso yo no entiendo eso tampoco, porque imagínate, si no hay productos, ¿cómo? Si no hay producción, ni hay nada, no ha subido la cantidad de comida que la gente necesita, ni nada de eso. ¿Cómo es posible que el dólar baje? Los precios cada día se elevan más, Tomás. Mira, no, aquí no aparece el frijol. Y cuando alguien lo trae de alguna parte, cuesta 300 y 300 y pico más de peso. ¿Cuánto cuesta una libra de pollo? Casi 300 pesos aquí. Aquí no hay nada. Imagínate tú, ¿cómo es posible que haya bajado el dólar? No entiendo, porque la gente lo único que tiene es hambre. Mira, ahora para los mandados de la libreta de racionamiento, ahí, según tengo entendido, 3 libras de arroz creo que fue lo que llegó, 3 de azúcar y un puñado de chícharo, las 10 onzas esas que eso, se pasan hasta 3 meses a veces y no traen nada de eso, nada de grano. Entonces, ¿cómo es posible que? No, es que aquí todos los días las cosas están más caras porque no hay, ¿eh? Lo poco que aparece, por eso hay tanta gente que está liquidada, porque es imposible que puedan comprar con el pequeño salario que tiene la gente y las pensiones. ¿Cómo van a comprar, mijo? No pueden comprar. Los viejos son los primeros que se están desmayando por ahí, se están muriendo. Porque ¿con qué alimentación esos infelices pueden aguantar? Los jóvenes aguantan más, pero ellos no.
Porque es lo que ha dicho la propia corriente martiana en los reclamos que le ha hecho al gobierno cubano. La situación no se trata de jugar con el valor financiero, sino permitirle a los campesinos que libremente produzcan, y tú verás cómo bajan los precios en los mercados.
Pero claro, es que en esa campaña nosotros estamos hace tiempo, Tomás. Ya tú sabes que como ellos quieren que el pueblo crea que aquí no hay nada porque estamos bloqueados, tú sabes que a mí ellos en años anteriores me amenazaron por esa campaña. Ahora nosotros la presentamos al gobierno, los delegados por aquí, por allá. ¿Qué respuesta te dan? Respuestas absurdas de esas. Sus leyes y sus decretos que nunca han funcionado. Es decir, que los únicos que no tienen bloqueado y no le importa, a ellos no les duele para nada ver a un pueblo muriéndose así como se está muriendo. La gente está en seco. Y entonces imagínese usted, ¿por qué tú no me quieres dar libertad, mijo? Aunque sea para producir. Deja al campesino que salga adelante. Ah, no. Ellos odian. Yo digo que ellos odian al pueblo porque hay comunistas por ahí en otros países que han dado cierta libertad económica, pero aquí no. Es un aferramiento con su porquería de socialismo, que eso no tiene nombre ni comparación mío con nada.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césper en Guadalajara, Mayarí, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día este martes 5 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a través del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre.